tente une frappe. Oh, quelle belle cette frappe sensationnelle des 30 mètres. Quel but.
Voorbrengen. En kijk, de gelijkmaker. In de toegevoegde tijd van de eerste helft. Helemaal op het einde. Groot ontzettend.
Met overzicht, jawel. Daar is de gelijkmaker. Daar is het 2-2 van...
Zeker een buurt. Gunther Rijfies. Als Europa, le capitaine du standaard. Desserts, peut-être. Desserts, encore. Desserts, ou Bonnard. L'égalisation de Bonganda. C'était au Bonganda.
Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast del Balón Belga. Mi nombre es Damián García y compartiendo micrófono tengo un día más a Javi López. Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Damián? Pues nada, aquí con ganas de que vuelva ya el fútbol de club tras este parón de selecciones.
Totalmente, hay ganas de Jupiler Pro League. Y además de a Javi, tengo a mi lado... compartiendo micrófonos, Ángel García. ¿Qué tal por Bélgica, Ángel?
Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Qué tal, Javi? Bueno, aquí estamos ahora en modo mundial con la selección belga, pero ya con ganas de que vuelva la Liga y que vuelva también las competiciones europeas la semana que viene.
Y bueno, para este cuarto episodio haremos, así como menú, el habitual repaso de la jornada, tanto la Jupiler Pro League como la Proximus League, y comentaremos cuáles son los partidos que no te puedes perder de cara a la próxima jornada. Además, hablaremos de lo que nos dejó el último día de mercado antes de tratar el principal tema del día, los Diablos Rojos de Roberto Martínez y la generación que está por venir. Cerraremos este cuarto episodio destacando las noticias más importantes de esta última semana. Pero antes de pasar a todo esto, tenemos que saludar a Juan Carlos Molero, a Chapa, a Alvin José Trigueros, a Búho Depresivo, seguidor del Unión Sanguilá, y a Javi por habernos dejado un me gusta en nuestro último episodio en iVoox. Y bueno, dadas los agradecimientos protocolarios, vamos allá con el tema que tenemos para abrir boca, que es el análisis de la última jornada de la Jupiler Pro League, que bueno, nos dejó algún que otro resultado sorprendente. Vamos a analizarlo rápidamente y nos centraremos en algún partido. Tuvimos el viernes el Kortrijk Dogs Mechelen 2, el Charleroi 5, Berchot 2, el Círculo de Brujas 0, Saint-Truiden 1, el Open 1, Seguin 2, el Unión Sanguilao 4, Standard de Lieja 0, el Gent 6, el Brujas 1, Amberes 2, Leuven 2, Genk 1, Anderlecht 0 y Ostende 0, Zulte Waregem 2. Bueno, chicos, yo creo que de todos estos, creo que el más destacado es la victoria abultada en el derbi de Flandes entre Gent y Brujas, ¿no? Un partido, la verdad es que histórico para Ciudad de Gante, no sé cómo lo veis.
Sí, bueno, no sé quién empieza, si Ángel o yo, pero bueno, si queréis
dale,
empiezo
Javi,
yo.
Dale, Javi.
Venga, le doy. No, sí, la verdad que es un resultado sorprendente. Es verdad que, como hemos venido diciendo en los anteriores podcasts, el Brujas no estaba dejando demasiadas buenas sensaciones a pesar de ser el claro favorito para revalidar el título, y contra un Gent pues que había quedado fuera de la Europa League, bueno, no, que se había clasificado para la Conference League, pero que no daba demasiadas buenas sensaciones, y que en un buen partido de los Búfalos pues le endosan 6 al mejor equipo de Bélgica. Supongo que será cosa de un partido, me extraña que el Brujas pegue un bajón tan grande, pero cuanto menos es sorprendente, al igual que el partido que supongo que comentaremos ahora en un momento, el 4-0 que le metió el Unión Saint-Gilloise al Standard de Liège.
Sí, yo voy un poco también por el mismo camino. Yo, a ver, meterle 6 al Brujas tiene que ser el partido perfecto y el partido desastroso del otro equipo. Yo creo que el Brujas no está habituado a encontrarse con un 2-0 en 15 minutos. porque vamos, ir perdiendo 2-0 se encontraron de repente, ahora cómo vamos a remontar esto, no están acostumbrados a remontar partidos en liga, y luego aparte de eso, se desconcentraron los 11, bueno, se ve en el sexto gol que se meten en propia, que ya no estaban en el partido, es que no estaban dentro, y meterle 6 al Brujas es complicado, pero es histórico, es que este resultado hizo pupa en Brujas.
Sí, es que hay que hacer hincapié que es un derbi, con todo lo que eso implica. Al final, no es que te meta 6 goles cualquier equipo, ¿no? Es que te mete goles un equipo, pues un rival, de cierta manera territorial. Entonces, bueno, pues como muy bien has dicho, Ángel, es un resultado que hace pupa. Y como también ha comentado Javi, hay que hablar de este Unión Saint-Gilloise. Siempre mencionamos al equipo de Félix Massú por el enorme inicio de temporada que está haciendo. Hay que recordar que es un recién ascendido, que ha mantenido prácticamente el mismo bloque y que, bueno, joder, actualmente es el líder de la clasificación y le ha metido 4 goles, le metió, mejor dicho, 4 goles a todo un estándar de Lieja, que sí es verdad que no está pasando por un gran momento de su historia, pero sigue siendo todo un gigante en Bélgica. Bueno, Ángel, a ti te toca muy de cerca, ¿no? Unión Saint-Gilloise, porque has visitado muchas veces el estadio. No sé cómo se está viviendo un poco este ambiente en Bruselas.
Es que a mí este resultado, a ver, sorprende al ser el estándar de Lieja, pero no sorprende tanto a la hora de cómo desarrolla el juego el Saint-Gilloise. Lleva 3 años el Saint-Gilloise que juega al fútbol de una manera que es increíble. Juega al ataque, no piensa ni siquiera en defender, les da igual le vaya 1-0, 2-0, 3-0, juegan a su juego independientemente del rival. Y es que así lo desarrollaron el año pasado. La duda que había para este año era, ¿lo van a seguir haciendo igual o se van a adaptar un poco más al rival? Pero es que desde el inicio de liga, siguen igual. O sea, da igual el rival. 1-3 al Anderlecht en su campo. Perdieron en casa con el Brujas, pero en un partido que si al descanso se va ganando el Saint-Gilloise 3-0, no hubiera pasado nada. O sea, lo hubiera firmado el Brujas. Y luego solo perdieron en Mechelen. Y perdieron de la forma en la que perdieron, que fallaron ocasiones, pero de todo tipo. O sea, a mí no me está pareciendo una sorpresa el Saint-Gilloise, sabiendo desarrollar su juego. Hombre, sorprendente que un equipo que viene de ascender a primera vaya líder después de 6 jornadas. Pero la verdad es que la manera de jugar del Saint-Gilloise ahora mismo yo creo que es el equipo más fuerte ahora mismo de la Jupiler Pro League. A la hora de hablar de tipo de juego, porque tanto los demás equipos o no andan bien o les está fallando algo. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, yo... ahora... Habla tú, Damián, y ahora hago yo mi intervención.
No, era simplemente un apunte a lo que había dicho Ángel sobre que actualmente es el equipo que mejor juega, que mejor compite. También tiene mucho que ver el hecho de que, y lo comentaba Félix Massú, si no voy mal, el hecho de que la pretemporada la comenzaron un mes antes que el resto de equipos en primera, ya que la temporada en segunda acabó a finales de abril, si no voy mal, entonces tuvieron quizá un mes de vacaciones y ya tuvieron más capacidad para empezar la pretemporada, como digo, un mes antes que el resto de los equipos. Y además también el propio Massú explicó que ellos plantean los partidos de la misma manera, jueguen contra el Anderlecht o jueguen contra el Saint-Truiden, con todos los respetos, obviamente, para los canarios. Así que, bueno, sí. Como muy bien dices, es más una sorpresa por el hecho de que sea un recién ascendido que por lo que se está viendo en el terreno de juego, porque yo actualmente no he visto ningún partido en que verdaderamente el Unión Saint-Gilloise haya sido superado y que haya merecido realmente perder. Y, bueno, te doy paso, Javi, perdona por mi intervención.
No, nada, 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 nada. No hay problema, no, yo lo que iba a apuntar que, como bien ha dicho Ángel, es uno de los equipos que mejor ataca de la liga y lo demuestran los números. Es el equipo más goleador de la liga belga, empatado con el KC Eupen a 13 goles a favor cada uno. Le siguen el Brujas con 12 y el Charleroi con 12, que marcó el fin de semana pasado 5 goles. Y además, aunque de prioridad su ataque, es también el equipo menos goleado. Solo 5 goles en contra y eso que el Mechelen le endosó 3 goles. Con lo cual, bueno, estamos viendo un equipo que al final es muy parecido al Bershot del año pasado. Es más, si nos vamos a los datos de la temporada pasada, en la jornada 7 el Bershot era el tercer equipo de la clasificación con 15 puntos y también tenía 15 goles a favor, solo que 12 en contra, porque es verdad que era un equipo que el año pasado que tenían, había muchos goles en sus partidos. Sorprende, sí, posiblemente porque es un equipo recién ascendido, pero parece que esta tónica de que los equipos recién ascendidos lo hagan bien en Bélgica no es nada nueva, con lo cual pues también estamos viendo al Sega ahí en novena posición, a un puesto del playoff por la Europa League, con lo cual, bueno, veremos hasta dónde llega este Union Saint-Gilloise, que tendrá que desinflarse, pero veremos cuánto se desinfla y sobre todo cuándo se desinfla.
Y precisamente de desinflar hay que hablar, y también ligado a un equipo que acaba de, bueno, que ascendió la temporada pasada, que hizo una muy buena campaña y que, como digo, se ha deshinchado y que tú lo has mencionado, Javi, que es el Bershot. Volvió a perder 5-2 en campo del Charleroi, un partido, la verdad, bastante loco, con dos penaltis fallados, un hat-trick, un gol surrealista en propia puerta y, obviamente, 7 goles, que eso al final es una cosa que llama mucho, mucho la atención. Pero, vale, quizá es pronto, porque solo llevamos 7 jornadas, pero empieza a ser el Bershot una decepción, ¿vale? Si es verdad que no hay que considerar que el Bershot sea un equipo que tenga que estar luchando por entrar en el primer playoff, muy bien. Pero tal y como se desempeñó la temporada pasada, pese a que fuese claramente de más a menos, sorprende verlo aquí abajo, al igual que el Leuven, que es otro el recién ascendido, que también hizo la temporada pasada un muy buen papel y que está en una situación muy parecida. Ambos equipos, sin ir mucho más lejos, todavía no saben lo que es ganar y son los únicos que no lo han hecho. No sé cómo lo veis vosotros, quizá, ya te, os digo, es un poco temprano para hablar de decepciones, pero el Bershot y el Leuven un poco están opositando debido a los antecedentes que teníamos la temporada pasada.
Sí, bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que al final siempre se dice en el fútbol, ¿no?, que una vez que tú asciendes de categoría y consigues la permanencia, es mucho más complicada el segundo año que el primero. Aunque no te debiliten el equipo, y en este caso se está notando tanto con el Leuven como con el Bershot. Es verdad que es muy pronto todavía para sacar conclusiones, pero conseguir un punto de 18 posibles y sin ganar, como es el caso del Bershot y el Leuven, que es verdad que ha perdido solo 2 partidos y ha empatado 4, pero que le cuesta ganar, hombre, preocupante es, y ahora mismo posiblemente sean los dos equipos que cuentan con más papeletas para defender, pero como digo, pronto, y veremos cómo se desarrolla la temporada.
Y voy también de la opinión de Javi. Un equipo cuando asciende viene con esa dinámica positiva, ascendente. Entonces empieza la liga lanzada, como empezó el Bershot el año pasado. Y luego poco a poco se fue desinflando, no consumamos más a la liga. Pero es que se fue desinflando hasta final de liga, pero es que sigue desinflándose este año. Y es verdad que, bueno, es pronto para hablar, pero como bien decís, yo veo también al Leuven y al Bershot los dos candidatos al descenso. Luego es verdad que se han reforzado en el último día de mercado, ha habido ahí bastante algunos nombres que a mencionar en los dos equipos, a ver cómo funcionan, a ver cómo acaba todo, pero bueno, como digo yo, la verdadera liga empieza ahora, fichajes realizados, no hay más mercado, no hay más salidas, no hay más entradas, este es el equipo, a partir de aquí a ver cómo evolucionan los dos equipos.
Totalmente, veremos que es de tanto de Bershot como Leuven, al igual que del resto de equipos como el Unión Saint-Gilloise. Por cierto, había dicho que se habían disputado 7 jornadas, me he equivocado, se han disputado 6, pero vamos a hablar precisamente de esta jornada 7ª que va a empezar el próximo viernes con un Brujas Ostende y le seguirán los siguientes partidos: el sábado KSV contra el Amberes a las 4:15 de la tarde, Zulte Waregem Círculo a las 6:30 y Seguin contra Standard de Lieja, el Derby de Lieja a las 9:45 de la noche, el domingo. Un muy buen domingo, por cierto, Anderlecht contra Mechelen a la 1:30 del mediodía, Genk contra Union Saint-Gilloise a las 6:30, a la misma hora Gent contra Charleroi y cerrando en la jornada de domingo a las 9, Leuven contra Kortrijk. Y el lunes tenemos un Bershot contra Sint-Truiden a las 20 horas. Yo creo que, chicos, la principal gama de partidos la tenemos el domingo, ¿no? Ese Genk Union Saint-Gillois, ese Gent Charleroi, aunque sí es verdad que el sábado tenemos ese derbi de Lieja. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, no, la verdad que sí, hay un partido atractivo, a mi parecer, es ese, como dice, ese derbi de Lieja, por ver qué ambiente hay en el estadio del Sagan después de tantos años sin estar en la máxima categoría del fútbol belga. Y bueno, esta semana que viene, ya como bien habéis mencionado antes, empieza la competición europea y es una jornada difícil para los equipos que van a disputarla, porque al final no sabes qué equipo va a salir, si se van a guardar jugadores o no. Y equipo, bueno, el Brujas juega el viernes, ¿verdad? Que va a tener los mismos días de descanso, porque al final la Conference y la Europa League se juega el jueves. Pero veremos qué tal se le da a los equipos europeos esta jornada en Bélgica.
Sí, totalmente, totalmente. Nos tenemos un Super Sunday, como se dice aquí, el domingo, porque vamos, hay bastantes partidos y buenos. El Charleroi, que no ha perdido todavía, no lo habíamos mencionado, pero no ha perdido todavía esta liga. Va al campo del Gent, que la verdad que después del 6-1 veremos cómo si sigue esa tónica ascendente. Y luego, bueno, el Saint-Gilloise, yo creo que puede ser la confirmación. Si es capaz de ganar en el campo del Genk el domingo a las 9, ya se habrá quitado en la jornada 7, tendría 15 puntos de 21 posibles, se ha jugado ya contra Genk, Brujas y Anderlecht. Y estándar de Lieja en 7 jornadas. Y acumularía 15 puntos de 21 si es capaz de ganar al Genk. La verdad que el partido de la jornada es para mí ese Genk-Saint-Gilloise, sin olvidar, por supuesto, ese derbi de Lieja en Segan, que veremos a ver si el estándar es capaz de resarcirse del 4-0 que le endosó el equipo bruseliense el otro día.
Sí, la verdad es que creo que el más atractivo, el que hay que apuntar en color rojo, es Genk Union Saint-Gilloise a las 6:30. Y había dicho Genk Charleroi a las 6:30, pero no, es a las 4. Es decir, no sé, en el domingo vais a poder ver todos los partidos sin que se solapen entre ellos. Y Javi, tú has mencionado el tema de Europa, porque sí es verdad, antes de esta jornada séptima tenemos competición europea. El martes el Brujas se enfrenta a todo un Paris Saint-Germain con todo lo que eso implica. Por cierto que los de Brujas están encuadrados, además de con Paris Saint-Germain, con Manchester City y Leipzig. Y el jueves tenemos primero Europa League con el Rapid de Viena Genk a las 7:45. El Genk, que además de con el conjunto austriaco, está con el Dinamo de Zagreb y el West Ham. Y Olympiacos contra Antwerp a las 9 de la noche. Y el conjunto de Amberes está con Fenerbahce y Eintracht. Ya para la Conference League tenemos un Flora Tallinn contra Gent a las 9 de la noche. Y los búfalos también comparten grupo con Partizan de Belgrado y Amortosis. Y ahora ya vamos a pasar al siguiente tema antes de tratar los Diablos Rojos de Roberto Martínez. Y vamos a hacer una pequeña vista atrás sobre lo que nos dejó el cierre de mercado, que sí es verdad que nos ha... sabemos que las últimas horas, los últimos minutos siempre son intensos, siempre hay esa incorporación que a nadie se espera. Y bueno, en Bélgica pues hemos tenido un poco de eso, no sé cómo lo veréis vosotros, pero un nombre que quiero destacar es el fichaje de última hora de Mbwana Ali Samata, el tanzano, por el Amberes. Llega cedido desde el Fenerbahce. La verdad es que ha tenido el tanzano un rendimiento discreto en Turquía y es un futbolista que ya conoce Bélgica, ya que estuvo 4 temporadas en el Genk, donde metió 76 goles y repartió 20 asistencias en 191 partidos, y se une a Michael Frey, el suizo, que está cuajando un inicio de temporada bastante positivo. ¿Qué otro fichaje vosotros podéis destacar, aparte del bueno de Samata?
Pues mira, yo voy por la misma demarcación que tú, por la demarcación de delantero. Y antes que hemos estado hablando de de los equipos que se están jugando el descenso, uno de ellos, como bien has dicho, el Leuven, recién ascendido el año pasado, ha fichado a un ex conocido del fútbol español como es Saurikava. Bueno, más que fichado, cedido del Midtjylland, con quien la temporada pasada jugó Champions League y de hecho no lo hizo nada mal, puesto que marcó 14 goles en 43 partidos. Salió de la cantera del Genk, pero después se fue a España, donde pasó por la cantera del Elche antes de jugar con el primer equipo ilicitano, donde lo hizo muy bien en segunda B, fue de los jugadores más destacados para subir a segunda. Y finalmente, pues la segunda temporada en segunda división, en el mercado de enero, se fue al Dijon, al fútbol francés, donde no cuajó del todo, pero es un delantero peleón y que tiene gol, con lo cual veremos si consigue hacer olvidar la baja de Henry en el Leuven.
Pues yo también voy a tirar por los equipos de abajo y me quería centrar en un fichaje de última hora que me ha sorprendido, que es el joven ecuatoriano que ha fichado del Verscott, de Moisés Caicedo, que es internacional por Ecuador, 19 años, viene cedido del Brighton de Inglaterra, y es un mediocentro todoterreno, con llegada, es un box-to-box, vamos a decir, además, o sea, con 19 años, es internacional absoluto con Ecuador, viene de jugar precisamente ayer los 90 minutos contra Chile, y me parece, la verdad, que un fichaje tremendo. Si consigue adaptarse a la Liga Belga, que también es una liga de box to box, ataque, defensas locas, puede ser un fichaje muy bueno para este Bershot, para intentar salvar al equipo este año. Moisés Caicedo, 19 años. Apunten ese nombre.
Pues oye, pues lo apuntamos, ¿eh? A ver si consigue revitalizar la realidad del Bershot. Y ya antes de pasar al siguiente tema, pues también podemos mencionar otras... A otros movimientos así interesantes como el de José Izquierdo, que vuelve a Brujas, un equipo donde fue bota de oro y mejor futbolista del año. También a Jack Hendry, que ha cambiado Ostende por Brujas también, 7 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la historia del Brujas. Me atrevería a decir que el defensa más caro del conjunto flamenco, 4 temporadas, un auténtico fichajazo. Y también, ya que estamos hablando de defensas, encontramos a Lisandro Magallán, que se marcha cedido al Anderlecht, procedente del Ajax de Ámsterdam, y ocupa la vacante de Hannes Delcroix, que estará varios meses fuera de los terrenos de juego por una lesión de rodilla. La verdad, mucha mala suerte la que tiene el central belga, que precisamente estaba convocado para los partidos internacionales con Bélgica, pero como decimos, debido a esa lesión de rodilla, pues no ha podido, bueno, ha pasado por quirófano y tendrá que experimentar un proceso de rehabilitación. Pero vamos a pasar ya al tema del día, al tema de este episodio. Como os he dicho, actualmente estamos en periodo de selecciones, a algunos les gusta más que a otros. Bélgica obviamente es una de las selecciones que ha jugado partidos, venció 2-5 ante Estonia y 3-0 ante República Checa, todos estos partidos de clasificación para el Mundial. Bélgica lidera su grupo con 13 de 15 puntos posibles, 4 victorias, un empate, 20 goles a favor y 4 goles en contra. El próximo partido es ante Bielorrusia y Roberto Martínez no podrá contar ni con Thibaut Courtois, que se ha marchado para descansar, ni con Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, ni Thomas Meunier, porque están sancionados por acumulación de tarjetas. Pero chicos, bueno, Bélgica en principio ya tiene encarrilado su pase para el siguiente Mundial, pero nos vamos a abrir el interrogante. ¿Bélgica para Qatar 2022 seguirá siendo una de las máximas favoritas? ¿O quizá ya empieza a bajar un escalón? Porque precisamente en esta pasada Eurocopa ya mucha gente la ha situado, la situó en un escalón por debajo de las máximas favoritas. No sé cómo veis vosotros a esta selección de cara a 2022, teniendo en cuenta que la generación dorada se está acabando.
Hombre, yo daba en la última Eurocopa Bélgica como una de las grandes favoritas, al final cayó contra la campeona de la Eurocopa como fue Italia, pero sí que es verdad que no convenció o no dejó tan buenas sensaciones como las que dejó en el último Mundial en Rusia en 2018, y yo creo que Bélgica va para abajo, como es lógico y normal, después de que haya pasado la mejor generación posiblemente de la historia del país en fútbol. Y bueno, al final yo creo que también para Qatar queda mucho, es en diciembre de 2022, con lo cual estamos hablando de que queda todavía un año y pico para que llegue, y tanto a las lesiones de los jugadores, habrá que ver qué jugadores dan un salto de calidad en los próximos años. Se me ocurre en este próximo año, como por ejemplo podría ser Doku esta temporada, podría dar un pequeño salto de calidad, porque desde luego cualidades tiene, y después ver cómo llegan los pesos pesados de esta Bélgica durante los últimos años, como por ejemplo pueden ser De Bruyne, que sí que es cierto que parece que está bien, si le respetan las lesiones va a ser un jugador importante, Lukaku, que está posiblemente en el mejor momento de su carrera deportiva, y sobre todo Eden Hazard, que está intentando volver a ser el que era, pero las lesiones al final no perdonan en el fútbol, y ese miedo a recaer yo creo que es el que está haciendo que estemos tardando más tiempo de la cuenta en volver a ver al Hazard que maravilló al mundo entero.
Sí, yo vi un poco también la tónica que dice Javi, que las estrellas se van haciendo mayores. Bueno, como es el caso de Eden Hazard, tendría ya 32 años o 31 para el Mundial. Kevin De Bruyne también tendría 31. Y luego, bueno, Lukaku todavía es joven, tendría 29 años. Pero sobre todo yo quiero remarcar la defensa. Yo creo que Bélgica tiene que hacer un cambio generacional en defensa lo antes posible. Estamos hablando que al del Beveldel tiene ya 32 años, Vertonghen 34, Vermaelen, que fue titular en la anterior Eurocopa, tiene 35 años, incluso Boyata tiene ya 30 años. Creo que sobre todo esta selección belga tiene que centrarse más en ese cambio generacional en defensa, porque ya llevan jugando muchos años juntos, todos ellos. Antes, bueno, estaba también Vincent Kompany antes, pero bueno, ya se ha retirado. Pero se tiene que centrar sobre todo en darle ya paso a la defensa, empezar a meter, hacer una mezcla de estos jugadores con otros que vayan tomando posición, como puede ser el caso de Ciño. De Ciño yo ya debería haber tenido algunos minutos en uno de estos dos partidos. Yo contra Estonia lo hubiera puesto, por ejemplo. Yo ya hubiera jugado los 90 minutos contra Estonia. Y hay que empezar a dar minutos en defensa, los carrileros también. Yo creo que el problema de todos estos años de Bélgica ha sido más en el tema defensivo.
Sí.
Estaba fijando un poco en los anteriores campeones. Desde 2016 he cogido un poco, y uno se centró un poco en la Italia de 2006, y era Cannavaro, Nesta, Materazzi. La España, bueno, que nos maravilló 2008, 10 y 12, era Puyol, Piqué y Sergio Ramos. Empiezas a pensar, Alemania 2014, Hummels, Boateng, Lahm. La Italia de este año gana en defensa con Bonucci, Chiellini. Sí. Perros viejos, como digamos, claro. Defendiendo bien. Yo empecé a pensar un poco cuál de estos centrales que tiene Bélgica ahora mismo, que juega con tres centrales, sería titular en uno de estos equipos, y es que ninguno sería titular en uno de estos equipos, en mi opinión.
Yo creo el problema... en su mejor momento, posiblemente.
Exactamente. O sea, poniendo a todos los jugadores en su mejor momento...
Totalmente.
Yo creo que el problema de Bélgica, porque bueno, de medio campo para arriba, es... Es increíble el equipo y las variantes que maneja Roberto Martínez. Pero cuando llegan los momentos decisivos, los momentos clave de un Mundial, de una Eurocopa, cuando tienes que mantener tu portería a cero, ahí es donde llega el fallo. En Eurocopa 2016, Bélgica era favorita, pierde 3-1 contra Gales en cuartos de final. Francia en 2018 te eliminan un córner también, y luego cuando no tienes el día, que es cuando más tienes que estar centrado en defensa, porque hay un momento en el Mundial, en una Eurocopa, que es cuando hay que estar más centrado en defensa, porque en ataque no salen las cosas y hay que mantener ese 0-0 hasta el final. Ahí es cuando falla el equipo. Siempre pasa algo. Siempre hay un algo que al final acaba saltando. Italia, bueno, mismamente esta última Eurocopa, Italia te gana 2-1, pero es que yo he visto el partido repetido, los primeros 30 minutos domina Bélgica.
Sí.
Llega un fallo y el 1-0.
Sí.
Y en una contra, que nadie sale de los centrales, el 2-0. Acabado, eliminado. porque no les vas a meter dos a estos italianos. No sé qué opináis vosotros.
Sí, totalmente. No, suscribo todas tus palabras, Ángel. La verdad es que, bueno, siempre se dice, es un tópico, pero es una realidad. Al final, este tipo de torneos tan cortos se deciden en las dos áreas. En la ofensiva, pues Bélgica no ha tenido grandes problemas, pero sí que es verdad que atrás, a excepción de, obviamente, la figura de Thibaut Courtois, pues la defensa ha sido, pues eso, lo que muy bien has dicho, esos momentos determinantes, pues lo que diferencia a un equipo campeón y a un equipo que se queda por el camino son esos pequeños detalles, esos balones que tú te llevas, esos balones que no te entran por lo que sea. Y sí es verdad lo que también muy bien has dicho, que hay un poco de temor, ¿no?, en Bélgica por esa falta de relevo en defensa, porque, siendo sinceros, en otras posiciones está viendo, encontramos a, pues, por ejemplo, De Ketelaere, que se está asomando, Trossard, que se está asomando, Saelemaekers, Jeremy Doku, Beskaeren, veremos cómo llega, pero también es un futbolista que gusta mucho a Roberto Martínez. Y en defensa, pues sí, tenemos a Sneijder van Heusden, que a priori es la principal figura joven que tiene Bélgica para aferrarse de cara a un futuro en esa posición de centrales. Está saliendo también Arthur Theate, que bueno, ya ha fichado por el Bologna tras un temporadón descomunal en el Ostende. Tenemos a Sebastián Bornau, que está en la Bundesliga. Pero al final son jugadores que no los estás acabando de ver. Y yo también, y lo que has comentado tú antes, Ángel, creo que yo también le hubiera dado una oportunidad a Sneijder van Heusden, que vaya cogiendo galones, que vaya cogiendo minutos. Creo que debutó con el primer equipo, con la selección absoluta, me refiero, hace un año, en un partido, pues octubre, noviembre, si no voy mal. No sé, al final es un futbolista, y es verdad que no ha tenido mucha suerte con las lesiones, pero que tiene que ser el relevo, está llamado a ser relevo, y como digo, en otras partes sí que se está viendo, pero en defensa no. Y por cierto, no sé cómo lo veis también en la posición de 9, porque si es verdad, hablamos de esa posición de defensa, y no tanto en la de 9. Es normal, porque Lukaku está rindiendo de una manera descomunal, 100 partidos cumplió ayer y lleva 67 goles, pero oye, que sus suplentes son Benteke, que ya tiene 30 años si no voy mal, y Batshuayi, que debe tener 28, 29, que no es mala edad, ojo, y precisamente Batshuayi, cuando está con Bélgica, es como que se transforma para bien, pero no encontramos tampoco un delantero belga jovencito que digas, ojo, cuidado. Así que, bueno, yo creo que también esa posición de 9, de cara a un futuro a largo plazo, también es para abrir debate.
Sí, sí, yo creo que hablamos mucho de la defensa. De hecho, es verdad que es cierto que en los últimos podcasts de la temporada pasada, previas a la Eurocopa, poníamos la duda de Bélgica en la defensa, pero es que está claro que al final un relevo generacional es lo más complicado que tiene el fútbol de selecciones, y no solo le va a pasar a Bélgica, que va a pasar varios años bastante complicados, sino que les ha pasado a todas las selecciones, y sin ir más lejos, a España en los últimos años lo ha acusado, y no es cuestión de 2 o 3 años, sino que esto lleva un proceso de asentar a ciertos jugadores en la élite, que rindan bien y que se adapten al estilo de juego de la selección con un seleccionador que lleve ya años en el cargo. Y como tú dices, el único delantero que a mí se me ocurre medio joven que no es delantero porque juega mucho caído a banda es Luke Bacchio, el delantero del Hertha de Berlín, pero es que más allá no se me ocurre ningún otro belga joven que pueda dar relevo a Lukaku, que sinceramente creo que no va a tener relevo, porque la figura de Lukaku, tanto en el fútbol europeo como en la selección belga, creo que es insuperable, hablando claro. Así sí, que, bueno, veremos. Va a ser complicado volver a ver una Bélgica que pelee por competiciones, pero bueno, tiene el Mundial de Qatar, y ahora que no lo hemos comentado, tiene en noviembre, si no me equivoco, la UEFA Nations League, que bueno, es un torneo menor o reciente, pero que sigue siendo otro título más, con lo cual, pues bueno, veremos qué tal se le da contra Francia.
Uh-huh. Último apunte, Ángel.
No, bueno, quería mencionar eso que dice Javi, que el cambio generacional es siempre difícil, es verdad, lo sufrió España, lo sufrió Alemania también, pero como digo yo, a ver, España lo sufre después de haber ganado Mundial y dos Eurocopas. Y Alemania lo sufre después de ganar un Mundial también. Entonces,
Sí.
claro, lo que pasa es que Bélgica, si enviamos como desde 2014, este año va a ser, este año va a ser, este año va a ser, y nunca, nunca llega a ser, nunca se llega a completar. Y entonces uno ya empieza a ver el final, al final ya empieza a ver la oscuridad, al final se ve que no hay un futuro claro, porque es verdad que para otras posiciones, como bien dijo Damián, el 9 es un tema complicado el del 9. Pues se ve que en el medio, bueno, para cambiar a Witzel, que Witzel ya tiene sus 32, llegan bastantes jugadores como Sami Lokonga del Arsenal, que pudo jugar perfectamente en esa posición con Tielemans durante muchos años. Pero sí, ese es el tema, viene con ese 9, esa defensa, a ver qué va a pasar en este mundial, pero lo que digo, yo creo que este cambio generacional tiene que ir siendo poco a poco. Y Roberto Martínez, ahora ya teniendo, vamos a poner, tiene la clasificación casi hecha, tiene que empezar a tirar de los jóvenes y darles minutos. Al final, toda la adaptación viene a base de minutos. Entonces,
Totalmente.
hay que empezar poco a poco ya, si quieren adaptar algo al mundial.
Totalmente. Sí. Y destaco lo que has dicho. Siempre parece que sí, pero siempre llega ese día, y siempre llega ese partido, esa eliminatoria, que al final te hace tirar todo por la borda. Y esto es la historia reciente de Bélgica en cuanto a términos futbolísticos. Quiero que todos los que nos escuchéis nos dejéis en los comentarios o en todas las redes sociales que queráis, que es cuáles creen que son los problemas principales que afronta Bélgica de cara a un futuro y cuál es vuestra predicción. Ya sé que es difícil porque queda más de un año de cara al Mundial de Qatar 2022. Y ahora, antes de cerrar, vamos a mencionar tres noticias así. Por encima, una de ellas, chicos, se marcha, no sé si por fin, Lankelse de Amberes de Bélgica, un futbolista que, bueno, que ha hecho de todo, pero fuera del campo. Se marcha en principio en calidad de cedido al DAK 1904 de Eslovaquia, ya que en dicho país aún está abierto el periodo de traspasos. También otra noticia muy importante por el bien de todo el ambiente futbolístico. A partir de la próxima jornada se permite la entrada de público visitante, entonces ya podremos vivir, a esta vez sí, un aforo 100% completo con afición local, con afición visitante. Eso sí, con pasaporte COVID, o lo que se llama en Bélgica el COVID Safe Ticket. Y además también hay que destacar que volvió el fútbol amateur en la última semana, el último fin de semana del mes de agosto. Sí es verdad que había equipos no profesionales que habían disputado rondas previas de Copa y no tan previas, por ejemplo, la temporada pasada como el Liège, pero ahora ya ha vuelto tras casi un año de parón, pues lo que es la competición regular, las ligas, y lo hizo la segunda división amateur, que es la cuarta categoría. Y bueno, chicos, con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado. Y a vosotros, Javi y Ángel, muchísimas gracias otra vez por habernos acompañado a todos en esta charla.
Nada, gracias a ti, Damián, por invitarnos.
Muchas gracias, Damián. Y bueno, quería mencionar, Damián,
Sí.
que felicidades por ese mensaje de Sergio Gómez a través de las redes sociales, que
Efectivamente,
la verdad que
efectivamente.
me sacó una sonrisa cuando lo vi. Merecidamente lo tiene.
Bueno, muchas gracias. Un crack, tanto el bueno de Sergi Gómez como de Óscar Maya, que fue el periodista de la agencia EFE que me hizo llegar este vídeo. Muchísimas gracias, chicos, porque vosotros también formáis parte de este proyecto. Entonces, también daros la enhorabuena a vosotros. Y así que, bueno, recordad que además de en podcast, estamos en Twitter como arroba balón barra baja belga y en YouTube como el balón belga a secas. Con esto ya nos despedimos. Hasta la próxima.
Tente une frappe! Oh, quelle est belle cette frappe sensationnelle! Des 30 mètres! Quel but! Forbrenger! Le gelijkmaker! In de toegevoegde tijd van de eerste helft, helemaal op het einde. Grote ontzettend met Overmars. Jawel, daar is de gelijkmaker! Daar is de 2-2 van.
C'est le but! But de Rijfies! 1-0 par le capitaine.
Desserts peut-être. Desserts encore. Desserts ou Bonnard. L'égalisation de Bolgonda. C'est Théo Bolgonda qui vient mettre son pied droit sur l'effort de Cyril Desserts.
Là, il faut juste.